Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
En los últimos años, cada verano hay una frase que se repite: récord de visitantes extranjeros. O esta otra: España, líder mundial del turismo. Pero detrás de esos titulares se esconde una realidad cada vez más preocupante. Hay quien habla de empacho de turismo, de agotamiento. Destinos como Cataluña, Baleares, Canarias o Andalucía experimentan una presión turística que está aumentando el malestar de su población local. Y ese es el tema central de esta segunda hora de Gente Despierta. Y ya saben que, como siempre, queremos conocer sus opiniones. ¿Creen que el turismo tiene más ventajas o desventajas? ¿Están sintiendo esa presión del turismo en sus ciudades? ¿Han notado el aumento de los precios del alquiler y del resto de servicios de su localidad? ¿Creen que debe ponerse freno al turismo? Lo decía el catedrático estadounidense Dean McCainell: a los turistas no les gustan los turistas. ¿Se sienten identificados con esa frase? ¿Les gustaría encontrarse menos turistas en sus destinos de vacaciones?
Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertaRNE o en Twitter @gd-RNE. Disfruta de las noches con contenido.
Enseguida saludamos a nuestro invitado de esta noche, pero antes nos situamos en contexto con la ayuda de Paul Ayer.
Este año, con motivo del verano, viene a repetirse el llamado milagro turístico español. Aunque bien mirado, esta pacífica invasión extranjera, más que milagro, es el resultado de una serie de campañas promocionales concienzudamente estudiadas. El turismo con roulotte lo inventaron en primera instancia los caracoles.
Del milagro del turismo de los años 70, lo que algunos ya llaman la turismofobia. En 1950 se registraron 25 millones de viajes turísticos en todo el mundo. El año pasado, 1.235 millones. Son datos de la Organización Mundial del Turismo y España es el principal destino. En el primer semestre de 2017, 28 millones de extranjeros visitaron nuestro país, un 11,6% más que en 2016. Y los expertos prevén que cerremos el año con más de 80 millones de visitas. El turismo nacional también aumenta y representa cerca del 50% del total de la actividad turística. La positiva mira al PIB y a la creación de empleo.
En términos de empleo, el turismo da cerca de 2.300.000 empleos a lo largo de toda España.
José Luis Zoreda, vicepresidente y portavoz de Excel Tour.
Solamente en el año 2016 hemos creado cerca de 88.000 empleos netos nuevos. Somos el sector que más empleo ha generado en la economía española.
Pero la negativa habla de empleos cada vez más precarios, de la destrucción del litoral y de la gentrificación de las ciudades. Y gran parte de la sociedad, e incluso algunas voces de la propia industria, empiezan a ver en el turismo más inconvenientes que bondades.
Nuestro sistema turístico admite 100 millones de personas. Nuestros aeropuertos, nuestras autopistas, o más. Pero lo admite el sistema social.
Ignacio Basallo, experto en turismo y fundador de Tour España.
Bajen las tasas aéreas, así pueden venir más turistas. No pongamos impuestos, así vienen más turistas. Nos comprometemos a no subir el IVA y así pueden venir más turistas. Pero no queremos más turistas. Lo que queremos es turistas que ganen más.
Destinos como Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía empiezan a sufrir una presión turística excesiva. Lugares convertidos en parques temáticos que expulsan a la población local incapaz de hacer frente al aumento de los precios del alquiler.
Un modelo que se dedica a explotar el territorio y por tanto también a su población.
Daniel Pardo, miembro de la Asamblea de Barrios de Barcelona para un turismo sostenible.
Sin tener en cuenta las consecuencias sociales, pero también ambientales de la industria turística, y lo hace sobre todo utilizando unos argumentos de supuesta riqueza y de supuesta creación de puestos de empleo. Y nuestra percepción es que esa riqueza se queda en unos sectores muy concretos y no revierte, y que los puestos de trabajo son pocos, precarios y en malas condiciones.
En Barcelona, donde el turismo ya es el principal problema para la población por encima del desempleo, el ayuntamiento ya ha puesto en marcha medidas como el plan que fija el decrecimiento de la planta hotelera. Se busca un turismo más sostenible, pero a la vez un turismo de calidad con mayor poder adquisitivo. Porque aunque España es líder de ingresos por turismo, el gasto por visitante se estanca. El turismo crece, pero el gasto disminuye. Y para que esto cambie, dicen los expertos, debe haber una profunda reflexión sobre las políticas de promoción turística. Y en definitiva, una revisión del sector. Para que, como decía Paco Martínez Soria, el turismo siga siendo un gran invento, pero para todos.
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo. Y ya ve, el turismo significa, entre otras cosas, esto. Hacer maletas, embarcar a la familia, ¡oh, las familias numerosas!
Como ven, son muchas las aristas que tiene el asunto que abordamos hoy, y saludamos ya a nuestro invitado, Germán Porras, es exsecretario general de Turismo de nuestro país y secretario general de la Mesa de Turismo. Germán, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Podemos seguir presumiendo de récord de turistas ante el creciente descontento de la sociedad? Que, no sé yo, pero empieza a haber en el turismo más inconvenientes que beneficios, o al menos es esa la sensación que tenemos nosotros.
Bueno, yo creo que uno de los tópicos, de los varios que se han podido escuchar en la introducción del tema, es que verdaderamente todo el mundo, que nos está invadiendo el turismo, y de que en todos los destinos turísticos españoles hay un rechazo por parte de los residentes locales de la sociedad española hacia él. Pero esto no es así. Esto se produce en algunos sitios en los que verdaderamente hay que estudiar si la carga que admite ese número de turistas es la apropiada o no. Pero reflexionemos un poco con carácter general. Pensemos que el turismo español, antes lo decía el representante de Zoreda, no solamente crea puestos de trabajo. Tenemos el 11,3 del PIB, pues resulta que es la aportación del turismo. No solamente el turismo internacional, sino el turismo nacional, como antes muy bien se ha dicho. Un poquito más del 50% está aportado por el turismo nacional. Es decir, no solamente son los extranjeros que nos visitan. En estos momentos da empleo a 2.300.000 personas, que es uno de los sectores. Es enormemente intensivo en el empleo el turismo. Y da empleo a mucha gente que se hubiera quedado desempleada porque no hubiera podido encontrar otros tipos de trabajo. Lo cual no quiere decir que el turismo impida que esas personas encuentren otros empleos o que de mayor calidad, como se suele decir, que es otro de los tópicos, sino que da empleo a personas que de otra manera no hubieran encontrado un empleo, y eso dignifica desde luego la vida y la posición en la sociedad. Pero piensen, por ejemplo, que esto es otro de los tópicos. Es decir, en el turismo, no solamente cuando se dice, no, es que nos estamos convirtiendo en un país de camareros. Eso no es cierto. Cuando se piensa en las personas que se dedican a la distribución turística cada vez enormemente más compleja, los que se dedican a las labores directivas, no solamente en España, por ejemplo, de las empresas hoteleras, sino de las empresas hoteleras españoles que se han internacionalizado y en estos momentos están en todo el globo. Piénsese, por ejemplo, en las líneas aéreas, en la distribución turística a través de los GDS, en todo lo que es el marketing del producto turístico, que es enormemente complejo porque está basado en las experiencias personales. Es decir, que la gama de empleo turístico es enorme y es muy amplia y va desde los más complejos y de los más especializados hasta los más sencillos, digamos, y los que son capaces de emplear a personas que no hubieran encontrado en otro sitio.
No estamos hablando de una burbuja, entonces, como en su día ocurrió con el sector inmobiliario.
No, no, en absoluto, en absoluto. Es decir, nosotros somos capaces todavía de absorber un mayor número de turistas, porque piense que lo que se ha producido es una concentración en algunos lugares. Se ha mencionado Barcelona,
sí.
Se ha mencionado las Baleares, pero cuando se mencionan, por ejemplo, Andalucía o Canarias, yo creo que el tema es completamente distinto. Y piense en otras zonas del interior español, como puede ser Extremadura, como puede ser la Cornisa Cantábrica, como puede ser Galicia, como puede ser Castilla-León, Castilla-La Mancha, etcétera, que serían capaces de absorber muchísimo más turismo con motivaciones diferentes, no solamente de descanso y de vacaciones, sino también culturales, rutas, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Es decir, que el panorama del turismo español es extraordinariamente variado y no podemos generalizar unos casos que se dan puntualmente en alguno de los sitios.
Uh-huh. Barcelona, por ejemplo, ¿no?, que está siendo una de las caras más visibles de ese empacho de turismo en nuestro país, pero también afecta a ciudades como decía usted, Ibiza, San Sebastián, Granada, Madrid, por ejemplo. En Ibiza, los profesionales contratados como refuerzo para el periodo estival, como policías, personal sanitario, camareros, no tienen sitio para alojarse. Y en ocasiones los empresarios ponen a su disposición pisos donde se instalan de manera precaria. Eso parece que no tiene mucho sentido.
No, y tiene usted razón en lo que está diciendo. Es decir, existen esos problemas, pero hay que analizar qué es lo que genera esos problemas.
Uh-huh.
Es decir, mi primera reflexión inicial sería decir qué ocurriría en un sitio como en Ibiza si no existiera el turismo. Y cuando digo Ibiza, puedo hablar de las Islas Canarias y de muchas zonas de la costa española. Si no existiera el turismo, ¿qué actividad económica alternativa habría? ¿Cuál sería la situación? ¿Cómo ha evolucionado el nivel de vida de todas estas zonas a partir de que se desarrolla el turismo? Pero no quiero irme a las generalidades, sino entrar en las cuestiones que usted plantea.
Uh-huh.
Efectivamente, en Ibiza en estos momentos hay dificultades no solamente para el personal de las Fuerzas Armadas. El otro día teníamos un almuerzo con el ministro del Interior,
uh-huh,
para tratar del tema de seguridad, que como que usted comprenderá es absolutamente básico para el éxito de nuestro turismo.
Sí.
Absolutamente
uh-huh.
Prioritario. Nadie está libre de que nos encontremos con una situación de crisis. A mí me ha tocado ir encargado por la Organización Mundial del Turismo a países como Egipto, Jordania, el Yemen, en otros tiempos más felices que los actuales, para explicar cómo se gestiona una crisis turística. Y, evidentemente, si vemos la situación que está pasando Túnez, que está pasando Egipto, que está pasando Turquía, con unas economías que están sufriendo enormemente como consecuencia de la ausencia del turismo. Por eso el factor de seguridad es extraordinariamente importante para nosotros. Pero yendo al tema que usted me planteaba, porque no me quiero escapar, efectivamente, en Ibiza hay problemas para alojar al personal sanitario de refuerzo,
uh-huh,
al personal de las fuerzas de seguridad que tienen que acudir en la operación que antes se llamaba Verano y ahora se llama Seguridad y Turismo, y para el propio personal de los hoteles y de las instalaciones turísticas que tienen que atenderlos. Y se están buscando soluciones verdaderamente extraordinarias, pero no como consecuencia de la oferta hotelera, sino de la oferta de los llamados pisos vacacionales, que hace que un propietario estime que puede obtener un rendimiento mucho mayor alquilando en piso a los veraneantes, a los turistas, que en un alquiler, digamos, continuado a lo largo del año. Y
uh-huh,
este es el problema. A mí cuando dicen, por ejemplo, manifestaciones en Barcelona, que usted mencionaba,
sí,
del vecindario que está harto pues de que se convierta en un parque temático, de que se invadan las Ramblas, de que en Mallorca pues los coches de alquiler hagan que sea muy difícil el tráfico, etcétera. Efectivamente hay cuellos de botella. Pero una de las manifestaciones, por ejemplo, se ha producido recientemente o con frecuencia en la Barceloneta. En la Barceloneta en estos momentos solamente hay un hotel que tiene 30 habitaciones. Entonces, ¿dónde se ha generado el problema en la Barceloneta? Se ha generado por los pisos turísticos.
Uh-huh.
que exigen, evidentemente, una regulación.
Claro, eso pero, debe regularse, eso es, ¿no?
Exactamente.
De alguna manera.
Pero fíjese, por varias razones, ¿eh? No sí. solamente decir, no, es que estará usted defendiendo el interés de los hoteleros. No, no es eso, no es eso.
Porque, y también de los vecinos, claro.
No, y evidentemente de los vecinos. Uh-huh. Pero se puede, digamos, achacar a alguien representante de la mesa del turismo y decir, no, esta tiene en la mente sobre todo el interés de los hoteleros de una forma egoísta. Pero no es así. Pensemos que a los hoteleros se les exige la entrega de las fichas policiales. A los turistas que acuden a los pisos vacacionales no se les exige ese control. Por lo tanto, hay un tema de seguridad. Piénsese, por ejemplo, que evitan el pago de los impuestos correspondientes a esa actividad. Evidentemente, no se está compitiendo con las mismas reglas de igualdad de todos los que juegan. Y piense, sobre todo, en la defensa de los consumidores. ¿A quién acude ese turista que se aloja en un piso que cuando las cosas no le van bien no se puede dirigir ni al propietario porque dice que ya ha cobrado y que no quiere saber nada, o se dirige a la empresa digital a la que tampoco le hacen caso? Es decir, son toda una serie de temas que, como usted muy bien ha apuntado, lo que exigen es una regulación. Uh-huh. Y, por lo tanto, en beneficio de todos, en beneficio del consumidor, en beneficio de la población local que ve que se siente invadida, porque evidentemente la persona que está en el hotel pues se lo puede encontrar en una terraza o visitando un museo o en un restaurante. Pero una vez que se aloja en el hotel ya está totalmente, ya no causa ningún problema de saturación al turista, perdona, a la población local. Pero sí el señor que está conviviendo con otras personas en un piso alquilado porque hace un uso intensivo de todas las instalaciones comunes y porque, bueno, pues tiene otro ritmo de vida que la persona que tenemos que estar trabajando aquí y que tenemos que estar pues levantándonos temprano, acostándonos también pronto, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Bueno, el sector turístico culpa a las plataformas de alquiler de vivienda de gran parte de la mala fama que ha adquirido el turismo en los últimos meses y al mismo tiempo esas plataformas como Airbnb defienden que sus propuestas permiten a los visitantes integrarse de manera más sostenible en la ciudad. Se habla mucho de turismo sostenible, pero ¿qué es un turismo sostenible? Porque es un término que puede encerrar trampas, ¿no? También por su subjetividad.
Bueno, el turismo sostenible es una definición, es un esfuerzo, digamos, hecho desde la universidad, desde la academia, de los estudiosos del turismo, que piensa usted que el turismo es un fenómeno de muy, muy joven y que, por lo tanto, todavía no ha tenido un desarrollo teórico uh-huh. y de análisis de los problemas como pueden tener otros sectores productivos que llevan muchas décadas desarrollándose. El nuestro pues apenas tiene 40, 50 años y, por lo tanto, pues ha llegado más tarde para gestionar todos estos problemas. Y efectivamente, es decir, pueden crearse toda una serie de problemas, pero se están tomando medidas. En la misma Barcelona que usted menciona, sí. y en la que usted está desarrollando un sistema de inteligencia para conocer todos los movimientos que los turistas están realizando con el fin de diseñar programas de gestión de los flujos turísticos. El otro día yo estaba en una reunión aquí en Madrid con el que había sido el presidente de los tour operadores europeos, Martin Brackenbury, que es una persona extraordinariamente conocida en el mundo turístico europeo, y estaba admirado del programa de conocimiento turístico que está desarrollando Barcelona precisamente para conocer el comportamiento del turista. ¿Dónde está? ¿Qué visitan? ¿A qué horas? ¿Cómo se mueven? Etcétera, etcétera, que permita de elaborar una planificación que alivie esos problemas que usted mencionaba.
Uh-huh. Bueno, voy a recordar el teléfono para nuestros despiertos, los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Les preguntamos si creen que el turismo tiene más ventajas o inconvenientes. ¿Están sintiendo esa presión del turismo en sus ciudades? ¿Han notado el aumento de los precios del alquiler y del resto de servicios de su localidad? ¿Creen que debe ponerse freno al turismo? 900-630-630, 900-137-137. 137-137. Otro de los términos que se usan mucho es el de turismo de calidad, entendido como sinónimo de turistas con dinero, turistas que gastan más. ¿Pero eso cómo se consigue? ¿Es una cuestión de políticas de promoción? ¿Cómo se consigue?
O sea, usted ha dicho una cosa antes que, si me permite, volver un momento atrás.
Claro.
Todos somos turistas en un momento determinado. Uh-huh,
cierto.
Es decir, yo estaba leyendo el otro día en un periódico de Madrid, de un artículo, en el que decía, acabo de volver de Lisboa. Vuelvo agotado, he estado peleando con miles de turistas. Hacía tiempo que no había ido a Lisboa. Uh-huh. Bueno, era la voz de un turista más, que lo que quizás estaba manifestando era decir, no, yo es que querría ir a Lisboa, pero estar solo. Claro, ese planteamiento, claro, difícil, que a todos, sí, nos gusta estar solos, disfrutar, sí, de una montaña visitando los Pirineos y que estemos en un paisaje maravilloso, estar en una playa prácticamente solo, pero pensemos que todos somos turistas y que, por lo tanto, este es un fenómeno que usted lo ha mencionado al principio, pues no ha pasado de los 25 millones en 1950 en el turismo mundial a los 250 millones en el 1970 y a los 1.235 en el año pasado, ¿no? Bueno, este es un fenómeno que efectivamente tenemos que tratar de una manera técnica y de la mejor manera para dar soluciones apropiadas. Es decir, no solamente manifestar una sobresaturación, etcétera, etcétera. Y eso nos vamos a lo que usted me preguntaba del turismo sostenible. Uh-huh. Existen ya elaboraciones teóricas sobre el turismo sostenible. Existen elaboraciones y conceptos que dicen que esta es la carga que puede soportar un determinado destino turístico. Y que hay que atenerse a esa carga. Y tenemos todos los ejemplos, pues, de Venecia o de Ámsterdam, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros no hemos llegado ni muchísimo menos a esas situaciones de sobresaturación de Dubrovnik o de Venecia, ni muchísimo menos. Pero, evidentemente, pues hay que tener en cuenta cómo manejar cuando bajan 5.000 personas de un crucero, porque se concentran en muy poquito tiempo, uh-huh, en un espacio muy reducido.
Claro.
Pero eso es completamente distinto a todo lo que puede ser la atracción de una ciudad como Barcelona, que sobre todo tiene atractivos culturales y que sin ellos, Carlas, ¿piensa usted qué sería Barcelona? Su desarrollo económico y su capacidad de atraer otros negocios completamente distintos si no tuviera un aeropuerto como el Prat, que en estos momentos está conectado prácticamente con todo el mundo. Si no estuviera eso, sería imposible celebrar el Congreso del Mobile. O sería imposible las relaciones económicas, porque sería muy difícil trasladarse a Barcelona. Es decir, que cuando se dice, como antes se ha mencionado, dice, no, es que beneficia solamente a unos pocos y no al conjunto de la población. Bueno, eso no es así. Porque no solamente hay que pensar, como a veces se dice, bueno, es que no solamente es el hotelero, el restaurador, etcétera. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la Mesa del Turismo. Recientemente se ha integrado una de las empresas que tiene 9 teatros en Madrid. Es decir, es la empresa más importante de espectáculos. Bueno, está detrás de los turistas. Y sería posible eso. Pensemos en que si los museos, el Museo Thyssen, el Museo, por citarlos, de Madrid, pero el Museo Picasso, que es igual, el Prado, etcétera, el Reina Sofía, ¿qué sería de ellos si no pudieran financiarse mediante la visita de los turistas, nacionales o extranjeros?
Claro,
me da igual.
Claro.
Sin ellos, es decir, estamos manteniendo el patrimonio nacional, el patrimonio cultural heredado, estamos manteniendo los museos, estamos manteniendo la cadena, por ejemplo, de paradores nacionales que ha permitido restaurar numerosos monumentos que se hubieran venido abajo porque no tenían una explotación económica. Todo eso es lo que, la parte positiva del turismo. Claro que tenemos que hacer frente a las partes negativas, pero no podemos condenarlo sin más el turismo así por las buenas.
Bueno, de ambas partes les preguntamos hoy a los despiertos, de las positivas y de las negativas, 900-630-630 y 900-137-137. Dentro de nada charlamos con ustedes, 900-630-630 y 900-137-137. Señor Porras, como escuchábamos en el informe de Paula, bueno, pues se produce una aparente contradicción a veces entre querer turistas de mayor poder adquisitivo, pero a la vez no querer poner tasas al turismo o subir los precios. ¿Estas medidas podrían servir para buscar ese turismo de mayor poder adquisitivo?
El tema de los impuestos es como decir que no se pagan impuestos el turismo. El turismo paga unos impuestos muy importantes y en los análisis que nosotros hemos realizado, en los estudios, por ejemplo, que realizamos con las cuentas nacionales con la Universidad Antonio de Nebrija, la Mesa del Turismo me refiero, pues pone de relieve la aportación fiscal que realiza el turismo para conseguir el equilibrio de las cuentas fiscales de España. Y evidentemente está pagando por impuestos por sociedades, está pagando por impuestos de rendimiento del trabajo personal, está trabajando contribuyendo a la seguridad social, está contribuyendo en el IVA, que se ha subido del 8 al 10%. Es decir, que el turismo ya está pagando una aportación muy importante a las cuentas fiscales españolas. Ahora bien, usted sí que tiene razón cuando habla de turismo de calidad, que es un eufemismo para decir turismo de mayor capacidad de gasto. Uh-huh. Evidentemente, claro que nos interesa, porque es que el turista consume espacio, consume servicios públicos, consume infraestructuras, etcétera, etcétera, que financiamos todos con los impuestos. Y evidentemente tiene que haber una correlación entre lo que aporta el turista en materia de pero no vía tanto impuestos, sino vía precios, de tal manera que eso compense y haga posible que pues sigamos desarrollando las infraestructuras. Eso es así. Yo no me inclino por la creación de más impuestos como el impuesto de estancia, etcétera, etcétera. Yo estoy diciendo lo que aporta el turismo a toda la balanza fiscal española. Y eso es lo importante. Y claro que nos interesa. Dice usted, ¿cómo atraer a ese turismo de mayor calidad? Pues esta semana pasada hubo una presentación, creo que el viernes fue, de la nueva campaña de publicidad que lanza Tour España, la Secretaría de Estado de Turismo. Evidentemente sigue haciendo la división por mercados lejanos. No es lo mismo dirigirse al mercado alemán que al mercado chino o japonés. Y por productos, no es lo mismo dirigirse al jugador de golf que al señor que viene a un congreso o que viene al sol y la playa, sino que hace un planteamiento muy inteligente que consiste en decir, yo me dirijo a unos segmentos determinados que los hemos definido como cosmopolitas, que no es tanto por el producto que consumen, sino como de estilos de vida. Es decir, nos piden un producto más elaborado, más sofisticado, y consecuentemente también están dispuestos a pagar un precio más alto por ese tipo de producto. Ese es el futuro del turismo español. Dar un producto cada vez más sofisticado, más elaborado, con mayor valor añadido y consecuentemente solicitar también un precio por él más alto, que nos permite también gestionar nuestro turismo de mucho, mucho mejor, hacer que lleguen más beneficios a los residentes locales y gestionar esos flujos de una manera más inteligente.
Pues nos quedamos con esa previsión, señor Germán Porras, como decimos, secretario general de la Mesa de Turismo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Gente Despierta y por contarlo también.
Muchas gracias a ustedes por su interés por el turismo.
Muchas gracias. Y ahora charlamos ya con nuestros despiertos.
Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertaRNE o en Twitter @gd-rne.
1:36, las 12:36 en Canarias. Saludamos a nuestros despiertos y les pido brevedad. Sé que el asunto da mucho de sí, pero les pido que se expliquen en poquito tiempo. Nos vamos a Canarias. Laura, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Voy
adelante.
A ser la más rápida posible. Mira, a ese señor que acaba de hablar, simplemente le voy a decir, usted lo que tiene que hacer es coger, ir a Magaluz en Mallorca y preguntar a los vecinos qué es lo que está pasando, que están en la televisión, de lo que hacen los ingleses ahí, que hacen lo que quieran. Aquí en Canarias, Carles, sí. Salió un programa hace poco, en La Sexta, hace 15 días creo que fue, o una semana. El turismo lo digo en letras mayúsculas. El turismo en las islas están contaminando las islas Canarias y las islas Mallorquinas, Baleares, la están contaminando con la basura, que de eso no se habla. Ellos hablan de lo que les interesan hablar a ellos, y eso no puede ser. Por ejemplo, la isla de Gran Canaria la recorres en menos de un día, dan la vuelta a la redonda. Y aquí, según las noticias, están entrando 10.000 personas al día. Tú sabes, 10.000 personas al día. A kilo por basura por día. Tú imagínate que 10.000 personas se queden una semana. ¿Cuántos kilos de basura genera? Y no solo la basura, montones de cosas más. No estoy de acuerdo con lo que están pasando. Porque ustedes solamente van detrás del dinero. El turismo está contaminando las islas. Quieran ustedes o no lo quieran. Lo que pasa es que lo están tapando. Carles, muchas gracias y buenas noches.
Igualmente, muchas gracias por la brevedad. Leonardo, Granada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante.
Bueno, se desliza ahí en la conversación del señor que ha estado en el programa,
sí,
una expresión que es lo que quería discutir, digamos, ¿no? Yo me dedico al alquiler turístico, tenemos dos casas que alquilamos para a través de las plataformas de alquiler y pagamos impuestos desde el primer día. Entonces, bueno, pues se habla de que las casas o las viviendas de alquiler turístico no pagan impuestos y eso es falso. Es más, Hacienda, pues, en los resúmenes estos, en los borradores que llaman de la declaración del IRPF, ya te pone una notita, usted está poniendo una casa en alquiler en Internet y le decimos que debe pagar impuestos por esta cuestión. Es decir, que eso es falso. Y la segunda es que en Andalucía hay una reglamentación, una ley para regular el alquiler turístico, que el problema viene un poco de que la ley de arrendamiento urbano redujo o quitó una figura que era la de alquiler, es decir, en los que tenemos una propiedad y en la crisis no hemos visto obligados a alquilarla porque no se vende, porque tal, bueno, pues estamos en un derecho de alquiler de propiedades, ¿no? Y ese alquiler de propiedades la lo recogía, ¿no?, la anterior ley de arrendamiento urbano. Y por tanto, bueno, pues ha generado el cambio de este gobierno, de la ley de arrendamiento urbano, ha generado un vacío legal que por lo menos en Andalucía, yo creo que en otras comunidades, no me sé la legislación de todas, pero al menos en Andalucía hay una reglamentación bastante, creo que competente, ¿no? Creo que realmente facilita un poco el trabajo de todos. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el alquiler turístico, bien planteado, es una alternativa diferente de atención al turismo. Prestamos unos servicios totalmente distintos de los que presta un hotel o de los que presta un hostal o otro tipo de servicios turísticos y tenemos pues nuestros problemas y nuestros éxitos, ¿no? Es decir, que yo creo que las personas que alquilan, por lo menos en nuestra casa, nos alquilan quedan muy contentos, quedan muy satisfechos, en algunos casos repiten, y nosotros estamos prestando un servicio en el que la familia, pues sobre todo atendemos familias con niños, atendemos grupos, y son personas que, bueno, pues usan una cocina, usan una serie de servicios adyacentes que en un hotel es muy difícil de prestarlo, ¿no? Simplemente era eso.
Bueno, pues nos quedamos con eso. También hay hoteles malísimos y hoteles muy buenos, y también viviendas de alquiler buenas y viviendas de alquiler malas, por supuesto.
Indudable.
Leonardo, gracias.
La regulación en Andalucía yo creo que servirá para que los muy malísimos por lo menos pues no puedan ejercer esta actividad.
Así sea. Gracias, Leonardo.
Venga,
buenas noches. Y hasta otra. Sara, Madrid, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Adelante.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, hola.
Bueno, pues mira, Carla, yo creo que es que todo esto se ha coordinado mal, porque se ha hecho todo como muy deprisa. Y entonces, cuando las prisas, se dice de siempre, vísteme despacio que tengo prisa. Entonces, va todo muy muy aburrido, muy muy deprisa, no se ha gestionado bien. La parte de Sevilla, en Semana Santa y antes y después y siempre, se ha colapsado y ha surgido esto de los alquileres.
Sí.
Precisamente porque la gente, después de todo lo que llevamos pasado con la crisis, la gente no tiene dinero para viajar. Y entonces, como sí que tiene ganas y necesita expandirse y cambiar de moscas, que se puede decir, y ver otra cosa porque ya no puede más, pues oiga, es muy lícito que busque una vivienda dentro de sus posibilidades y que la misma vivienda sea alquilada con honores porque la persona también lo puede necesitar. Y que se pongan de acuerdo las partes, hagan un contrato como es debido y nada más. Uh-huh. Es cuestión luego cada uno de pagar sus partes, dar a Hacienda lo que corresponda y al casero que te arrenda la casa, pues pagarle lo que le corresponda cuando termines. Y luego irte con bien, como todo el mundo, como gente que está preparada.
Uh-huh.
No llenar como han llenado, por ejemplo, ahora mismo es un comentario, pero fíjese usted cómo se ha quedado Madrid. A Madrid le ha costado limpiar esta fiesta que han hecho de los gays, le ha costado limpiarla, pues casi llegando a 1 millón.
Bueno, porque era mucha pues, aglomeración, claro, de gente,
pero es que,
claro.
Vamos a ver, pero
era algo excepcional.
¿Quién ha dicho que hay que dejar tanta
Sara.
Mierda? Porque vamos a una cosa es que tú seas gay o seas lo que seas, y otra cosa es que haya por las calles botes, trapos, calzado, todo sucio, tirado.
Bueno,
tabaco.
Pero eso no tiene nada que ver con la sexualidad. O sea, puede ser una fiesta,
claro,
de machotes.
Claro, claro, vamos a ver.
Y es exactamente lo mismo.
Lo que yo estoy pensando es, ¿por qué se desnudan? Porque nosotros no somos homosexuales,
bueno.
Pero no nos desnudamos. Y es que ir por la calle todos desnudos, pues hombre, está muy bien. Hay
Sara.
Cuerpos muy visibles y está muy bien.
Sara.
Pero, ¿qué? Dígame.
Que ese es otro asunto.
Ya. Nos pasamos de un asunto a otro, pero es el mismo.
Ellos bueno, no es el mismo, estar... no es el mismo.
Sí, no se puede dejar la ciudad como una cochiquera, porque hemos...
Eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Madrid, el amor. Pues mire, sí, yo soy madrileña y me duele ver mi ciudad así.
Uh-huh.
Porque en esa zona, además, siempre se van a los barrios más importantes. Entonces es todo lo del Prado, toda la Castellana... toda la parte esta del Senado, por todos los sitios, estaban absolutamente por todos los sitios la falta de limpieza. Eso ha costado un riñón, yo se lo digo porque soy especialista.
Pues nada, ya está limpio. Sara, gracias.
Ya está limpio, sí, hombre, claro.
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Y hasta otra. Bueno, por cierto, esa fiesta ha dejado 400 millones de euros. Carlos Cádiz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Adelante.
No, simplemente algunas reflexiones. Yo trabajo en la provincia de Cádiz, en Jerez de la Frontera, y bueno, estoy muy preocupado por el turismo que viene a comer de supermercado, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Que ya pasea por la ciudad, se mete en el supermercado y compra algo para comer y sigue caminando por la ciudad. Un turismo que bueno, es bastante poco rentable porque viene económicamente muy muy ajustado. No quiero decir que todos los turistas sean así. Por el otro lado también están los tour operadores, uh-huh, que vendiendo el destino a España hacen un muy buen negocio, pero claro, ahora me voy a ir a hablar a Mallorca, a otra zona. Hacen muy, en el caso de Mallorca he visto que bueno, que también hay una gran afluencia de turistas y hay tour operadores que tienen los aviones, las líneas aéreas, los hoteles, prácticamente ofrecen todos los servicios, con lo cual quedan los recursos humanos, es decir, hacen falta camareros y hacen falta recepcionistas, pero el tour operador hace un negocio brillante porque vende el destino y pone... todo su capital, todo su potencial económico al montar las mismas empresas con las cuales presta servicio.
Uh-huh.
Con lo cual el negocio en España es bastante relativo, está el pago de impuestos, pero es un turismo que qué sé yo, ahora me voy a ir a Jerez de la Frontera. Cuando llega, el tour operador lo pone en el hotel al turista, el turista se levanta a la mañana, pasa al autobús, lo lleva a la Real Escuela, lo lleva a hacer la excursión y vuelve al hotel. Y al otro día se va a otro lugar, como puede ser Cádiz o Chiclana de la Frontera. Es decir que tenemos, por un lado, turismo que viene económicamente muy ajustado y, por otro lado, turistas que vienen por el lado del tour operador, que es más o menos un 50% del volumen total, que ya el tour operador le ofrece dentro de su grupo de servicios económicos, de hoteles, de autobuses, le ofrece absolutamente todo. Lo único que queda es la playa y los atractivos ya que lo vende también el mismo tour operador, ¿no?
Pues nos quedamos también con su opinión. Muchísimas gracias, Carlos.
Adiós, hasta luego.
Buenas noches y hasta otra. Bueno, pido disculpas a José Luis de Tarragona que estaba ahí esperando, pero no hay más tiempo.